en Sala de Prensa Blue, hablando, Andreina, de otro tema crucial para el país, un tema que tiene que ver con la energía, y la energía con una región que queremos mucho, pero que cómo ha sufrido por ella. Hablamos de la Costa Caribe, Electricaribe.
La Superintendencia de Servicios Públicos le tocó asumir el control y está administrando la empresa, pero definitivamente los problemas están lejos de resolverse y el panorama se ve literalmente oscuro.
7 departamentos del país, más de 10 millones de usuarios. Es todo un calvario, problemas de tarifas, problemas de conexiones, problemas de energía, básicamente de energía. Una situación que para muchos los ha llevado a una cosa que estoy viendo aquí en El Heraldo, de la ciudad de Barranquilla, el diario más importante de la región Caribe, en donde un congresista, el representante a la Cámara, Alfredo Ape Cuello, del Cesar, realizó hace algunos días un debate en la Comisión Sexta de la Cámara. Llevó una marimonda con el nombre de Electricaribe, la famosa marimonda de los carnavales, y él, Ape Cuello, con una camiseta que dice "mandan huevo".
Bueno, muy al estilo de Barranquilla y del Caribe esa reclamación, pero es que realmente están indignados.
No, es que mandan huevo.
Es que realmente mandan huevo. Esta semana, el jueves, hubo una marcha de antorcha de los usuarios porque definitivamente están desesperados. Ahora revisábamos un dato de que si se sumaran todas las horas que han pasado los costeños haciendo reclamaciones, serían más de 4 millones de horas reclamando por el servicio de electricidad en el Caribe.
Ese dato se dio en ese debate y por eso hemos llamado hoy domingo en Sala de Prensa, en este estreno de Sala de Prensa Blue, al director del diario El Heraldo, repito, el más importante de la Costa Caribe, al gran amigo Marco Suárez, amigo de esta casa. Marco, muy buenos días, gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
Muy buenos días y enhorabuena por este nuevo programa y aquí estoy para atender las inquietudes.
Muy querido Marco, los periodistas hablan precisamente de los hechos que nos interesan a todos. Estábamos hablando de Electricaribe, Marco. Usted como director del Heraldo lo vive todos los días, como habitante de la Costa Caribe. ¿Qué va a pasar con Electricaribe? ¿El panorama hacia dónde apunta?
Bueno, el panorama es altamente preocupante. Hace poco se celebró aquí una audiencia organizada por la Procuraduría en alianza con El Heraldo, en el que se expusieron todos los problemas que tiene la compañía y el servicio eléctrico en general en el Caribe, y la verdad es que no hay unas soluciones claras a la vista. El gobierno actual, el gobierno del presidente Duque, heredó el problema, pero tampoco estamos viendo una resolución clara, nítida. Es decir, hasta ahora lo que está en marcha es una búsqueda de un nuevo operador, pero que en este momento se encuentra totalmente en el aire. ¿Y qué está haciendo el gobierno o a qué se compromete? El gobierno, en palabras de la propia ministra de Minas y Energía, se compromete a, de momento, mantener el servicio en las condiciones en las que está. Y eso es preocupante porque las condiciones son terrible. Entonces estamos en eso, estamos con una compañía que está intervenida, en la que el gobierno está invirtiendo lo básico para que mantenga el nivel de servicio cualquier pésimo, y sin una claridad sobre el proceso de elección del nuevo operador.
Pero entonces parece no haber salida. ¿Quién cree usted que debe asumir pues la operación de algo tan fundamental como un servicio público como la electricidad, si vemos que anteriormente estuvo en manos de un privado y no funcionó?
Y no funcionó.
Y no funcionó, y ahora estamos viendo la administración pública, que además no puede asumir todo el costo que tiene esta empresa, porque además tiene una cantidad de deudas. Primero, ¿cuáles son las deudas y quién cree usted que debe asumir?
Es que aquí Electricaribe tiene unas deudas como de 3 billones de pesos acumuladas. Y por otra parte, Electricaribe necesita, esto es un cálculo de expertos que han hecho, necesita para adecuar el servicio a las necesidades de la demanda una inversión más o menos 7.2 billones de pesos en 10 años. Entonces, ¿en qué momento estamos? Que lo que está haciendo el gobierno es, en este momento, como yo decía antes, estar invirtiendo para que se pueda prestar el servicio en el como se está haciendo ahora. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se rompe este círculo vicioso en el que nos encontramos? hay varios caminos, pero yo no soy el experto que va a decir cuál es el más apropiado. Hay uno que es la búsqueda de un nuevo operador. Se ha abierto un concurso para encontrar a este nuevo prestador de servicios, por lo que se nos dice, a 14 empresas que han hecho preguntas o que se han interesado en el proceso, pero no está claro,
Marco,
que una de ellas vaya a optar, ¿sí?
Pero ¿qué tan rentable puede ser para una empresa asumir este gallo? Porque me está diciendo que necesitan una inversión de 7.2 más 3 billones.
Este gallo, este potro.
Exacto.
Tan bravo.
¿Quién se le va a medir a eso? ¿Es rentable?
Pero yo lo que creo que no es rentable, no. Yo creo que la imagen es desalentadora para cualquier entidad que quiera invertir. Yo creo que personalmente pienso que va a ser bastante difícil, a menos que haya una intervención seria también del gobierno central. El gobierno central aquí tiene algunas responsabilidades que no termina de aceptar o de asumir. Yo no estoy hablando ahora de un punto de vista aburridoramente provincial,
sí.
qué malo es el Estado central, pero sí hay que hablar de que las responsabilidades que ha habido en todo este proceso, y el gobierno central o el Estado central, como se quiera decir, tiene una responsabilidad grande.
Claro.
Y pongo un ejemplo.
Sí.
Yo la puedo sintetizar básicamente en tres puntos.
Sí.
El Estado en su día, cuando existió el sistema de Corelca, aquí era un mercado integrado en toda la costa norte, y había una entidad que se llamaba Corelca, que también era, se encargaban de la generación, de la comercialización, de distribución, todo eso formaba un solo paquete de mercado, y eso fue fragmentado en su día. Corelca se dividió, y hay ahora una serie de prestadores, de generadores y de distribuidores a diferentes otras zonas de Colombia. Por otra parte, durante mucho tiempo nos preguntamos muchas personas en la costa qué hicieron los órganos de control, de supervisión de lo que estaba ocurriendo. Sí, entraron, intervinieron en el 2016, pero hasta entonces, ¿qué hicieron para evitar que este proceso, porque este proceso viene de hace mucho tiempo, hay una responsabilidad de tener el Estado o el gobierno central, como se quiera llamar? Y por último, la decisión de la intervención, desde mi punto de vista positiva, pues le crea una responsabilidad también al gobierno.
Claro.
Intervenirnos en el juego de niños.
No se puede lavar las manos, y eso es evidente. Marco, tal vez una pregunta final para redondear. En medio de todo este panorama, el gobierno nuevo, el que lleva un mes largo, va para 2 meses, insinuó en su primera intervención sobre el tema, sobre la posibilidad incluso de elevar tarifas. El tema, por demás, casi que se vuelve ofensivo frente al deprimente servicio que Electricaribe le presta a sus usuarios.
Sí, pero esto hay que entenderlo bien. El gobierno habló, el ministro Carrasquilla, en su momento, de elevar tarifas, pero eso ya está previsto en una resolución de la CREC adoptada en el anterior gobierno, de que las compañías eléctricas en general o de energía deberán pagar sus inversiones con cargo a los usuarios. Para ello deberán presentar paquetes serios de inversiones que justifiquen que la CREC les apruebe un aumento de energía. En la tarifa.
Sí.
Pero evidentemente en el caso de Electricaribe, cuando se aplica eso, causa una gran indignación, porque primero los usuarios costeños están esperando una mejora sustancial del servicio antes de que les funcionen aumentos de tarifas.
No, pues imagínese. Marco, una pregunta final. ¿A usted qué se le ha dañado por la interrupción del servicio de energía en su casa?
En la casa, a mí de momento que yo haya comprobado que se me haya dañado un objeto, no, pero sí me consta que a mucha gente se le ha dañado. Entre otras cosas, tengo, digamos, un privilegio, si se quiere llamar así, de vivir en una zona donde ha habido una planta que cuando hay un anuncio que se va a producir una interrupción, pues entra en funcionamiento la planta, por ejemplo. Pero sí me consta que incluso personas con plantas, estas súbitas interrupciones, les han causado desperfectos en productos. Eso sí me consta de personas a las que conozco. A mí personalmente no me ha ocurrido todavía.
Bueno, en carne propia, no le ha ocurrido en carne propia. Marco Suárez, director del diario El Heraldo, el más importante, el diario emblemático de la Costa Caribe. Gracias por estar en Sala de Prensa Blue. Un abrazo, como siempre, aquí bienvenido.
Un abrazo y mucha suerte.